Miren, ese es el libro, hermanos. Se llama Familias Tecnológicamente Sabias. Hay una organismo, una organización que se dedica a hacer encuestas acerca del comportamiento, o pues digamos, tiene un enfoque social de las familias en Estados Unidos, de cómo evoluciona pues todo su contexto social. Y ellos, en torno a ese tipo de información, quieren comprender cómo se comporta, ¿verdad?, la sociedad de acuerdo al transcurso de los años. Y de ahí se abastecen muchos libros para revisar las problemáticas y generar material. Entonces, este autor, Andy Crouch, tiene cierta cercanía, ¿verdad?, con esa organización que hace esas encuestas, Barna. A lo mejor usted lo ha escuchado, desarrolla muy buenas encuestas. Y de ahí sale mucha ayuda en cuanto a una problemática que se está presentando en la actualidad, hermanos. Como Iglesia Peniel, tratamos de tener un poquito más cargado la enseñanza teológica en el momento de la predicación. Pero en el momento de lo que llamamos aquí Instituto Peniel, que pues es el equivalente a escuela dominical en todas las iglesias, es más participativo y son temas más aterrizados. O sea, hablamos acerca de la fe, pero cómo es ya práctico. El objetivo, hermanos, de este material es que necesitamos menos distracciones para pasar más tiempo con Dios. Entonces nos está afectando mucho y ahorita en las estadísticas que vamos a ver, vamos a ver que ya estamos muy influidos de todo lo que es la tecnología y nos está desconectando de Dios. Entonces ese es el propósito. Van a haber situaciones muy desafiantes, pero pues creo que son necesarias y vendría muy bien que leemos un panorama general hoy como introducción. Miren, estos son los temas que vamos a ver. Son 10 temas, hermanos, divididos en tres partes del libro que nos van a ayudar a toda la familia en general, desde niños, adolescentes, jóvenes y los padres. Parece ser que aunque el material está enfocado más para los padres, porque somos los que tenemos que tener más control acerca de la tecnología, pues este es lo que vamos a ver, hermanos. Y en esta primera sesión vamos a dar ese panorama y como introducción. Entonces déjenme leerles para que vean de qué se trata. La tecnología está en el lugar adecuado cuando nos ayuda a relacionarnos con las personas reales que nos ha dado para amar. No lo está cuando acabamos relacionándonos más con gente que está lejos, como los famosos o los que nunca llegaremos a conocer. Y esa es una realidad que está ocurriendo porque tristemente, ¿no? A veces podemos conocer más acerca de, díganme, alguien famoso, no sé, para los hombres, Cristiano Ronaldo, Cuauhtémoc Blanco para los hombres. Díganme alguien famoso en las mujeres que esté de moda ahorita, así que le esté siguiendo, sea tendencia, ya sea artista, youtuber, ¿quién? Shakira, ajá. Entonces, bueno, hay personas que pueden saber más por las redes sociales, más acerca de una persona que jamás van a conocer en persona, que un primo, un compañero del aula, a su familia misma. Entonces, este material, hermanos, trata de ver de manera objetivamente cómo nos afecta la tecnología. No solamente queremos resaltar el lado positivo, tiene cosas muy buenas la tecnología, hermanos. No queremos satanizar y llevarlo a un extremo donde pues nos vamos a deshacer completamente de ella, pero son frases para hacernos reflexionar. La tecnología, hermanos, va a ser adecuada hasta que no cruce esta línea, la línea donde tiene que ayudarte a relacionar más con la gente de carne y hueso que con la cual sí convives. Entonces, fíjese más esta otra frase, la tecnología está en el lugar adecuado cuando es el punto de partida para una buena conversación. No lo está cuando impide que hablemos y escuchemos a los que se hallan cerca. Esta es una lista, una serie de contrastes, hermanos, para hacernos reflexionar. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros podemos ilustrar una de estas afirmaciones. ¿Qué les parece si alguien en voz alta, si se anima a darnos un ejemplo y decir, a mí me pasa esto, ¿cuándo? Entonces, ahí ya tenemos esos dos ejemplos. Fíjese esta otra declaración. Y aquí ya quiero que participen. La tecnología está en el lugar adecuado cuando nos ayuda a cuidar los frágiles cuerpos que habitamos. No lo está cuando nos promete ayudarnos a escapar de los límites y la vulnerabilidad de nuestros cuerpos. Vamos a pedirle aquí a la doctora Gema que nos ilustre. ¿Por qué será verdad esta aseveración? ¿Cómo has visto en tu trabajo que la tecnología es adecuada? ¿Y en qué momento no lo es? Y también es válido si alguien quiere ayudar ahí. Uh-huh. Ok. Miren, lo que dice Fabiola es cierto. Y vamos a verlo de manera bien sencilla. Piensen simplemente que hay cosas positivas de la tecnología. Y ella nos dijo, sí, cierto, hay relojes inteligentes que te marcan hasta el ritmo cardíaco. A lo mejor tú le puedes programar metas, ya cumpliste tus 5 kilómetros de caminada al día. Entonces, eso es uso de tecnología. Y cuando no, cuando ya está atentando, digamos, en la integridad o que esté más al 100 tu cuerpo, la vulnerabilidad de nuestros cuerpos. Yo pienso cuando ya los daña. Entonces, no sé si ustedes, a los jóvenes de aquí, vieron una película que se llama Gran Turismo, está basada en la vida real, donde a los que jugaban este videojuego, parece que tiene 10, 20 o 30 millones de usuarios en todo el mundo de carreras. Entonces dijeron, vamos a hacer un concurso donde podemos sacar un buen piloto en la vida real de esos gamers. Entonces, pues ya, agarraron a los 10 mejores de varios países y tenían muchas horas de juego, eran excelentes conductores. Pero dicen, la vida real, cuando ya agarran un carro real, me da risa una escena porque uno de ellos dice, no hombre, esto es mucho esfuerzo físico y aquí voy a tronar, yo nunca hago ejercicio. ¿Por qué? Porque se pasa 10 horas al día jugando. Entonces, se fijan, ahí afectó la tecnología a su cuerpo físico, no tenía nada de cardio. Entonces, pues ahí empieza a haber obesidad y otras cosas. A eso me refiero, hermanos. Fíjense esta otra frase. Vamos a ver quién se le puede venir a la mente un ejemplo vivido que ya haya usted mismo experimentado. La tecnología está en el lugar adecuado cuando nos ayuda a adquirir destreza y dominio en un campo de que es la gloria de nuestra cultura humana, o sea, el deporte, la música, la cocina, la escritura. O cuando dejamos que la tecnología sustituya el desarrollo de una habilidad por el consumo pasivo, algo va mal. Es la contraparte, o sea, es el contraste. Primero, esto es bueno la tecnología, pero aquí se va a convertir en algo negativo cuando dejamos que sustituya el desarrollo de una habilidad por el consumo pasivo. Entonces, déjenme primero, por eso les preguntaba al inicio, ¿quién vio el video que les mandé? Hay una parte que este libro no ha definido todavía, pero en sí, hermanos, la tecnología es una extensión de tu cuerpo que te va a ayudar a hacer una tarea de manera más eficaz. Entonces, un martillo es la tecnología ya, hermanos. O sea, tú estás haciendo uso de la tecnología, no solamente tiene que ser un dispositivo electrónico, pero a eso se refiere ya de manera más básica la tecnología. Entonces, cuando la tecnología dice está en el lugar adecuado, nos ayuda a adquirir destreza en el dominio de muchas ramas. Y no solamente piensa en el deporte, la música, la cocina, puede pensar en cualquier área de la vida, en el área científica, en el área de literatura, etcétera. Entonces, piensen eso, un dispositivo, una tecnología que te ayude a sacarle más jugo a las disciplinas culturales que a todos nos hacen bien. Y ahorita vamos a pensar cómo ha sustituido el desarrollo de esa habilidad por un consumo pasivo. O sea, por ejemplo, cuando en vez de desarrollar tu creatividad o tus habilidades, las está entorpeciendo. ¿Alguien que se le vino a la mente algo de cómo le ha sucedido esto? Gema, ahora sí. Sí. Entonces, si no alcanzaron a escuchar, ahí va el resumen. Entorpece la tecnología cuando no te ayuda a desarrollar las habilidades. Entonces, en el caso de un doctor, dice Gema, si te dan una aplicación en el hospital y capturas todos los signos vitales, todo lo que necesitas para el diagnóstico, llega el momento cuando le preguntas al chat GPT, al famoso inteligencia artificial, que sea, y decirle, a ver, sácame el diagnóstico, esto te la va a dar. Pero sin embargo, hermanos, los que programan esas herramientas de inteligencia artificial también tienen cargada una agenda y a veces nomás te van a dar un enfoque. Entonces, te resta las habilidades, digamos, es de manera negativa cuando ya no te ayudó a desarrollar tu intelecto. Fíjese, cuando dejamos que la tecnología sustituya el desarrollo de una habilidad. ¿Por qué? Porque dicen, ah, pues ya me lo dio la respuesta, ya no me fui, me aseguré y repasé el libro que leí durante la universidad y que a lo mejor se me olvidó. Pero, o sea, todo eso te hace más pasivo. Es como los alumnos de aquí, ¿ya han hecho tarea con eso? Que dice, a ver, tráeme tres definiciones para mañana. Y ya nomás le pones ahí. Y a los que se rieron es que ya lo usaron. Entonces ya ni siquiera ves de qué páginas o el source o la fuente de dónde sacó esa definición, ya confías completamente y perdiste tiempo de investigar. Antes nosotros hojeábamos libros, bueno, a mí sí me tocó, ¿no? Que comprabas un diccionario o ibas al que tenía una enciclopedia y las abrías y ahí estás viendo dibujitos y ahí estás buscando por abecedario. Entonces todo esto ya no existe. Entonces de alguna manera se entorpece la dinámica de cómo aprende el ser humano. Entonces ahí la tecnología tiene ese aspecto negativo. Fíjense esta otra frase. La tecnología está en el lugar adecuado cuando nos ayuda a cultivar asombro por el mundo creado del que somos parte y del que tenemos la responsabilidad de cuidar. Pero no lo está cuando nos priva de disfrutar de la magnífica y salvaje naturaleza con los cinco sentidos. Dígame un ejemplo de eso que le haya pasado en esta semana o la última vez que fue un día de campo o algo así. Ajá. Bueno, de lo que alcancé a escuchar con Jamie, dice, es una gran ventaja que exista el GPS, que hay aplicaciones que te ayudan a llegar más temprano. Entonces, si se fijan, ahí tú le puedes decir hasta un audio a Siri, los que tienen audio. Siri, dime dónde está suave para ir de vacaciones. Le puedes decir hasta cosas más específicas. En el estado de San Luis Potosí, ¿qué lugares son buenos para ir? Entonces, te puede ayudar hasta para planear vacación. Pero otra cosa que me llamó la atención que dice Jamie, o sea, te quita también momentos. Yo ahí estaba en las participaciones de mis hijos en la primaria que tienen el baile del Día del Niño y anda ahí uno con el celular. Pero estás viendo la pantallita, tratando de enfocarlo, en vez de estar así contemplando a todo color, porque es lo que hice, tus cinco sentidos. O sea, si estás realmente enfocado, no es lo mismo la tecnología que bueno, ¿no? Que puedas ver un documental o que veas, es buena la tecnología cuando conoces otros países que no tienes alcances, pero esa tecnología, si te esclaviza ahora, si ya no sales a pescar o a interactuar en la naturaleza, pues ahí es algo negativo. ¿Sí, Gemma? Ajá. Ok, ya entendí. Es que Gemma está hablando de un videojuego que se llama Minecraft. Entonces el Minecraft construyes, haces granjas. Entonces, en vez de ser un granjero de vera, ahí estaban ahí con el jueguito virtual, ¿no? Voy a hacer mi granja y voy a producir. Pero ahí estaban adentro de la casa y afuera ya están ahí las gallinas o puedes salir ahí pues descalzo y corretear a algún animal, o sea, es muy diferente, ¿verdad? Es una experiencia completamente distinta. Entonces, miren, vamos a avanzar un poquito más rápido porque son más frases, pero ya para no dar tantos ejemplos, ahí les va la siguiente. La tecnología está en el lugar adecuado cuando la usamos con intencionalidad y cuidado. Una cosa que he descubierto de la tecnología es que no se queda en el lugar adecuado por sí sola. Así como los juguetes, peluches y otros tesoros de mis hijos, la tecnología también se va extendiendo por toda la casa y nuestras vidas. Si no somos intencionales ni tenemos cuidado, acabaremos con un lío extraordinario. Entonces es triste, ¿no? Cuando ya este invadió y nos quitó muchas cosas buenas. La tecnología es algo bueno, hermanos, pero a veces nos quita cosas mejores. Yo creo que eso es lo que tenemos que estar conscientes. Miren, vámonos a unas encuestas. Estas encuestas, hermanos, reflejan cómo ha sido en los últimos años el manejo de las familias a todas las cosas nuevas que nos están llegando. No se detienen, hermanos. Cada vez sale algo nuevo con una habilidad, con una herramienta nueva, ¿verdad? O sea, a veces nosotros estamos completamente de acuerdo de que, ah, qué alivio, sí me calma el chamaco. O sea, estoy yo queriendo hacer algo y él no me deja, ¿no? Pero es muy efectiva. Pero al mismo tiempo, hermano, es una realidad que nos da cierto temor. Los padres aseguran que es más complicado educar a los niños hoy en día que cuando ellos eran pequeños. Ese es el encabezado, perdón, de la encuesta. Esto es los que están completamente de acuerdo que la tecnología, o sea, tiene peligros. Y luego el 34 está de acuerdo en parte. El 14% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y el 5% no está de acuerdo en eso, en que es algo negativo la tecnología. Pero si fijan, las encuestas hablan que la mayoría en esos porcentajes sí les causa cierta preocupación. Saben que es algo bueno que llegó a sus vidas, pero dice, en cuanto a la crianza de los hijos, les está preocupando mucho, y más a los hijos pequeños. Eso obviamente, pues a lo mejor eso es un universo de familias en Estados Unidos, de donde se llevaron las encuestas, pero nos arrojan algo que no está muy retirado de la realidad de nosotros. Fíjense esto, padres estadounidenses con hijos de 4 a 17 años, en cuanto a ese uso de la tecnología, el 31% dicen que encontrar el equilibrio y la actividad física y la actividad digital. Esas son las cosas que más se les dificulta. O sea, de las cosas que yo quiero hacer y que se me está complicando, quiero ese equilibrio. No se quieren deshacer de la tecnología, pero sí lo ven como preocupación. Y dice el 30%, limitar el tiempo que los niños pasan usando la tecnología. El 30%, esos 4 porcentajes son los más altos de preocupación. O sea, sí quieren que los usen, pero en realidad, hermanos, sí les preocupa. Y el otro es similar, filtrar el contenido de los niños que ven, leen o juegan. 30% de los padres se preocupan de esos. Otro 30% detectar lo que los niños están expuestos mediante sus amigos. ¿Por qué? Porque ahora ya, bueno, no sé en su caso, pero en mi caso llegan hasta 3, 4 niños a jugar el mismo videojuego ahí. Están los 4 así pegaditos y con sus pantallas. El 25% dice encontrar tiempo para estar en familia sin tecnología. El 20% monitorizar y preocuparme por la actividad de los niños en las redes sociales. Esto, hermanos, es una pregunta que se les hizo. ¿Qué se te hace más complicado? Entonces, si se fijan, los porcentajes más altos tienen que ver con la tecnología. Son ciertos temores, ¿verdad? Dice, ¿qué es lo que convierte a la tecnología en algo tan difícil de controlar para los padres? Los datos, ¿verdad? Aquí va una gráfica un poquito más compleja, hermanos, pero se las voy a explicar porque ya no se alcanza a ser tan grande. Pero tiene que ver con lo siguiente, responde a esta pregunta. ¿Por qué crees que educar a los niños es más difícil hoy en día? Eso es lo que se sondeó. Y la mayoría está diciendo, no, antes era más sencillo. Así de manera general. La tecnología, hermanos, es lo que encabeza la lista. Fíjese bien, le voy a empezar a leer de las preocupaciones que son menores. Entonces, exposición a la diversidad cultural y religiosa. Ese es el noveno lugar de lo que les preocupa ahora. Vivir lejos de la familia. Eso es de los que se les dificulta. Número 7, mi trabajo o el de mi cónyuge es más exigente. Gran presión académica. El acoso escolar. Los factores económicos. La falta de unos valores morales comunes. el mundo es más peligroso. ¿Se fijan? Todo eso son los 9 lugares que ocuparon las problemáticas a las que les temen los padres. Pero la que está en número 1, ¿cuál fue? La tecnología y las redes sociales. Ese es el orden de preocupación para los padres. Ese está en número 1. Por eso, hermanos, yo creo que sí es necesario que hagamos una pausa, agarremos un libro aterrizado como estos, porque tenemos otros pasajes, o sea, por ejemplo, Romanos 12, que dice: por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces, hermanos, yo creo que estamos siendo arrastrados por la tecnología, algo que todo el mundo está diciendo, eso es bueno, no lo podemos sacar de la vida, pero nosotros tenemos que, digamos, correr en otra dirección, como lo hace el cristiano comúnmente, ¿no? En contracorriente. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y ojalá que no tengamos esas mismas preocupaciones. Fíjese en cuanto a porcentajes, pero esto ya es ahora sí en el rubro de la tecnología. ¿Qué es lo que le preocupa a los padres? El 18% dice es que ya pueden tener acceso a la pornografía. El 15% dice mantenerme al día de las tecnologías o las redes sociales que usan mis hijos. Yo no, nunca he usado de las que ellos ya usan. Yo era de otra generación, de Facebook, de bueno, unas que ni les menciono ni me van a saber cuáles son. Ya están viejitas. 15%, ser un buen ejemplo para mis hijos sobre cómo usar la tecnología de manera saludable. Entonces, se fijan, está ese sentir, el padre sí quiere aprender, pero se siente impotente. El 14% dice acoso o presión a través de internet. 8% de los padres dice envíos de mensajes electrónicos no aprobados o sexting. Hay hasta terminología, hermanos, que tenemos que aprender. O sea, de la noche a la mañana van a aparecer palabras nuevas que los padres ni vamos a saber, pero los jóvenes ya saben qué son. Entonces, sexting, pues yo nomás sé que tiene que ver con algo de desnudos y contenido sexual y retos que tienen que ver con esos tipos de desafíos para que se envíen fotografías, ese tipo de contenido. Bien, hermanos, miren, vamos a ver unas realidades, estas afirmaciones. Nos encanta que los dispositivos nos hagan la vida más fácil en medio del estrés y el ajetreo que inunda nuestros días. Entonces sí es bueno, hermanos, también relajarnos y prender la tele y conectarte ahí a Netflix y buscar ahí una buena serie o pasar un tiempo de recreación. Pero dice, también sentimos que nos roba los preciados días de la infancia. Van pasando demasiado prisa. Entonces eso también es una realidad, hermanos. Nos roba momentos valiosos y de conectar también con nuestros seres queridos. Los padres sienten que han perdido el control. Eso es una realidad, hermanos, ya. O sea, lo que está arrojando estos últimos estudios, así se sienten impotentes los padres. Los niños también, hermanos, se dan cuenta de eso. Los niños ya saben que hasta los adultos necesitan ayuda, porque son bien honestos y dicen, cálmate, tú usaste más el celular que yo hoy. Hasta los padres nos ven en ese peligro, en esa necesidad. Los niños mayores han experimentado las náuseas que provoca el haber estado jugando días enteros a un videojuego. A mí me pasó, hermanos, una vez 2 semanas, como 10, 12 horas al día, en una Navidad. Porque andábamos tras de un videojuego cuando yo tenía unos 18 años. Existía un Nintendo 64, todavía no habían celulares así. Pero duré por 2 semanas, así como pues todas las vacaciones jugando. Y al final sientes una cruda moral. O sea, porque, híjole, ¿qué hiciste en esas vacaciones? No, nomás ni me bañaba. Yo creo nomás prendía la luz y la consola. Ahí estábamos 3 chavalos. Mi hermano Abner, un amigo y yo. Dice, también los padres conocen la sensación de empacho después de un maratón de Netflix. A mí me da peligro, hermanos, ver las series. Prefiero una película porque es una serie, son más capítulos y te picas y ahí te puedes estar 10 horas. Los que se están riendo se hace que ya saben qué es eso, ¿verdad? Bueno, dice el autor de este libro, ¿saben qué? He percibido más angustia sobre nuestras adicciones. Los que más están viviendo esos estragos, dice, son los abuelos. Más que nadie, los abuelos son los que sienten como de que esa impotencia y dicen, ya nos robaron, o sea, nos ven en esa adicción. ¿Por qué? Pues porque ellos no, la mayoría de los abuelos no dominaron esas tecnologías, ya no pueden conectarse y enviciarse tanto. Algunos sí, pero son los que están sufriendo mucho en vernos así de manera más objetiva. Fíjense, ¿cuál es la razón por la que es más difícil educar a los niños hoy en día? Nos vamos a pasar a esta otra encuesta. Y otra vez observen, el número uno, la tecnología y las redes sociales. El mundo es más peligroso, la falta de unos valores comunes, factores económicos, acoso escolar, gran presión académica. Creo que esos son, es el orden de lo que vimos ahorita, pero aquí están los porcentajes. Yo se los leí en número de mayor a menor o hasta el número uno, pero ahí están los porcentajes. El 65% de los padres dice, lo más difícil de ser padres es lo que tiene que ver con la tecnología y en específico con las redes sociales. Entonces, vea eso. Vamos a tratar de ir centrándonos en el objetivo de este libro, y el autor pone esta frase, casi casi Amish. ¿Sí sabe qué es un Amish? Levanten la mano los que no saben qué es un Amish. Los que no saben qué es un Amish. Un Amish es como un menonita. Entonces es un pueblo y en Estados Unidos, una comunidad que viven separados de la tecnología. Ellos no utilizan carros, utilizan carretas. Entonces, es su filosofía de vida, o sea, tienen valores cristianos, pero haga de cuenta, como nosotros aquí en Cuauhtémoc tenemos menonitas, pero son de los rebeldes. Ellos ya usan tecnología. Y ellos dicen, no, sí, en México los demás menonitas no utilizan tanta tecnología como nosotros. Ellos usan caballos y nosotros usamos tractores, entonces a eso se refiere, pero un Amish es más extremoso. Dice, este camino mejor es radical, pues requiere tomar decisiones que la mayoría de nuestros vecinos no están tomando. Requiere tomar decisiones que la mayoría de nuestros amigos en la iglesia no están tomando. Este libro, hermanos, pues se va a presentar para desafiarnos, y acuérdense, el objetivo principal que yo quiero que vean es que tenemos que conectarnos más con Dios, y si la tecnología está siendo un distractor, pues tenemos que aprender a lidiar con ella. Y si hay miembros de la iglesia que no van a querer lidiar, pues al menos ojalá que sigamos, qué bueno será, ¿no? Y pongamos en práctica al menos el 50% de la congregación o el 50% de los consejos. Lo que sea es bueno, es ganancia, pero ese es el objetivo. Dice, implica que nos volvamos a comprometer radicalmente con lo que es ser una familia, con lo que es vivir en verdad. Tenemos que despertar de alguna manera y ver, hay algo más importante que nos están robando. Y lo vamos a ver detenidamente en este libro. Nuestros hogares no deberían ser simplemente estaciones de repostaje donde tanto nosotros como nuestros dispositivos descansamos brevemente, recargamos las pilas y volvemos a nuestra vida frenética, sino que deben ser espacios donde tienen lugar lo mejor de la vida. Entonces, así pareciera, ¿no? Que somos como el cargador y otra vez a estar bien rápidos. Pero se nos están pasando situaciones muy, muy hermosas. Dice, ¿qué es para ti lo más difícil de la vida en familia y la educación de los hijos? Esta encuesta se hizo a 1,000 padres estadounidenses con hijos de 4 a 17 años. Fíjense lo que arrojó. Lo más difícil de la vida y la educación de tus hijos. El número uno es la disciplina. Número dos, la gestión del tiempo. El cuatro, ayudar a los hijos a desarrollar un buen carácter moral. Y controlar el uso de la tecnología y las redes sociales. Estas cuatro es en lo que nos vamos a enfocar más. Eso es lo que están batallando más los padres. Si se fijan, otra vez siguen el top, el uso de las tecnologías. Y ya los demás son porcentajes más bajos, pero pues ya es a nivel familiar. Dice, tiempo para unión saludable con mi cónyuge. Tiempo para las actividades y prioridades personales fuera del trabajo del hogar. Cimentar buenas relaciones con mis hijos se llevó el 20%, 17% gestión de conflictos. Manejar las diferencias con mi cónyuge sobre cómo educar a nuestros hijos. Entonces, esos son lo que arroja esas encuestas. Ahora, hermanos, vamos a hablar, y parece que se va a tomar un capítulo completo el autor, acerca de cómo podemos empezar a tomar acciones para que no nos domine tanto la tecnología, no cruzar esa línea donde en vez de beneficiarnos nos perjudica. Y nos habla de acerca de este concepto, la importancia de un pequeño empujón. Déjenme primero leerle qué es lo que quiere, se refiere el autor. Empieza a poner en práctica los compromisos de este libro. Y si tus hijos son suficientemente mayores como para poder pronunciar la palabra no, probablemente se quejarán bien alto durante 2 semanas. Hasta que edad saben hablar no. Como al año, ¿no? A los 2 de las primeras palabras, ya desde esa edad, cuando le quites por 2 semanas el celular, te dicen, no. Probablemente se quejarán bien alto durante 2 semanas. Tú te quejarás durante 2 semanas, pero muy pronto te preguntarás por qué tardaste tanto en buscar la vía real para la que fuiste creado. El mundo que nos rodea nos da pequeños empujones todo el tiempo. Cada aviso que recibes de tu smartphone es un empujón. El mero hecho de tener un smartphone en tu bolsillo es un empujón. Entonces este principio, hermanos, nos quiere empezar a invitar el autor. Tienes que hacer menos empujones a ese lado negativo de la tecnología. Y este es un principio, o sea que lo vemos en la vida diaria. Yo estaba recordando por un ejemplo que dice el autor. Mi esposa cuando quiere que comamos ensalada, nunca logra nada cuando nos pregunta, ¿quieres ensalada? Bueno, dice, lo logra hasta que pone el plato ahí en la mesa o en un lugar de pasada, ahí ya la ves y ya la agarras. Me acuerdo hace mucho cuando los Simpsons sacaban capítulos como que con enseñanzas más buenas, estaba viendo una vez que Apu es, creo que así se llama, ¿no? El de la tienda, el que atiende la tienda, no sé por qué terminó viviendo en la casa de los Simpsons. Y ahí estaban maravillados porque se estaban comiendo alimentos que nunca comían. Y decían, no, es que cuando tienes abarrotes, pones las cosas acá a la vista y ahí las agarran. Entonces, wow, Marcha está impresionada. ¿Cómo le hiciste para que comieran esas cosas que nunca nadie come? No, ponlas a la vista. Entonces, ese es un pequeño empujón, hermanos. Y tenemos que aprender a identificar esos empujones y sacarlos. Yo esta semana, ¿sabe qué practiqué? Porque ese libro lo hice, ¿no? Los puros mensajes, las notificaciones del celular son empujones. ¿Qué cree que hice? Y se siente tan raro. Quité las notificaciones de WhatsApp. O sea, ya no me sale en la pantalla. Si no abro la aplicación y la veo, ya puedo saber cuántos mensajes tengo ahí sin leer. Pero antes, o sea, me sonaba ¡tling! Y en cuanto sonaba lo agarraba y ahora no, o sea, se siente extraño, se siente como que más tiempo, menos esclavizado. Entonces esos son los empujones que se refiere. Y es el mero hecho de tener uno de estos ahí en la bolsa, ya es un empujón. Entonces te va a dar principios para eso. Fíjese que otra cosa te dice, necesitamos hacer lo mismo para contrarrestar esa dependencia. Tenemos que hacer ese tipo de empujones, hermanos, pero para sacar la tecnología poco a poco, si nos está llevando a esas áreas que nos roban bendición. Y otra cosa que nos va a hablar este libro son acerca de disciplina y decisiones. Dicen, los pequeños empujones nunca serán suficientes, jamás desarrollarán la sabiduría y el coraje que necesitamos. Las disciplinas centrales de la vida espiritual, tal y como las ha enseñado generaciones de santos cristianos, han permanecido siendo las mismas durante 20 siglos. Estos son la soledad, el silencio y el ayuno. Entonces dice, no solamente es hacer esos empujoncitos, pero tienes que hacer las prácticas que sirven a lo largo de toda la vida del creyente. 20 siglos. Y son comprobadas como efectivas, pero son pasar tiempo a solas en meditación con Dios, ayuno, silencio, o sea, es tu vida devocional, o sea, le tienes que agregar eso, no es nada más lo vas a arreglar con puros empujoncitos. Debido a que la tecnología está volcada en hacer nuestra vida más fácil, nos aleja de las disciplinas, especialmente aquellas que tratan de despegarnos de la propia tecnología. A lo mejor le va a sonar algo conspiranoico, pero yo sí creo que detrás de la inteligencia artificial, de las redes sociales, o sea, Satanás mismo, hermanos, está diseñando cosas para que no hagamos eso, esa disciplina. Es algo que a lo mejor no lo hemos visto tan diabólico, pero yo creo que sí. El creyente debería de pensar más en serio eso. Si me está desconectando con Dios y de las cosas eternas, si me está haciendo perder e invertir tiempo y meditación en cosas que sí valen la pena y que tienen impacto en la eternidad, por algo efímero y pasajero y terrenal que se va a quedar aquí, entonces ya no debiéramos de dudar que Satanás está detrás de eso. Tres decisiones fundamentales. Aquí empieza a desglosar, no sé si recordó, los 10 capítulos que vamos a ver, de qué se tratan los primeros tres, son estas tres cosas. Él elija el carácter, es decir, hacer el cultivo de la sabiduría y del coraje de la misión de nuestra familia, tanto para los niños como para los adultos. Son tareas, hermanos, son objetivos, que es lo que queremos sacar de este libro. Adaptar el espacio, es decir, tomar decisiones sobre el espacio donde vivimos y situar el desarrollo del carácter y la creatividad en el corazón de nuestro hogar. Entonces ahí van a venir ajustes, los vamos a ver poco a poco. Estructurar el tiempo mediante el desarrollo de ritmos en nuestros días, semanas y años que faciliten poder conocernos más profundamente los unos a los otros, a Dios y a nuestro mundo. La Biblia, hermanos, siempre nos habla de principios que Dios te va a decir, un principio es sacar, pero también tienes que reemplazar, tienes que meter algo nuevo. O sea, si te dice, te tienes que desvestir el viejo hombre y no se acaba ahí, dice, te tienes que revestir del nuevo. O sea, ¿por qué? Porque ese es el principio de reemplazo. Entonces el tiempo va a ser igual, tenemos que sacar poco a poco el tiempo que no nos está llevando a madurar y amar a Dios, a relacionarnos íntimamente con Él y meter ahora sí las disciplinas que sí nos ayudan, ¿verdad? Pequeños empujones y disciplinas. Esos son los siguientes capítulos del libro, del capítulo 4 al 8. Vamos a ver esas sesiones que tienen que ver con lo siguiente. Dice, despiertos y dormidos. Se los leo rápidamente. Despertarnos antes que nuestros dispositivos y apagarlos antes de ir a dormir. No sé usted, pero uno de mis hijos, lo primero que hace cuando se despierta es ir allá al celular. Hasta yo también, a veces lo despierto y para apagar la alarma, pero luego, ¿qué me habrá llegado? 5. Aprender y trabajar, usar la regla de no usar la pantalla antes de los 10 años. ¿Quién tiene menos de 10 años? Me imagino que están allá, ¿no? ¿Cuántos tienes tú? Israel, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? 12. Pues ya no te va a aplicar esta si la pone en práctica tu papá. Allá en la iglesia que nos llevaste dijeron que no se valen celulares hasta los 10 años, pero ya no aplicó, ya tiene 12. Hasta yo me sentí, ya nada más puedo ponerlo en práctica en uno de mis dos hijos. Entonces es un consejo, los que todavía podemos hacer, los hermanos, ahí está el desafío. Número 7, el lado más profundo. Número 6, las buenas noticias sobre el aburrimiento. Usar las pantallas con un propósito y juntos, y eliminar aquellas que son sin propósito o a solas. Entonces se fijan, el autor dice, no nos vamos a deshacer por completo de la tecnología, pero es muy diferente ahora que cada uno tiene una pantalla y dice, es mejor que sean todos en una sola pantalla y grande, viendo un programa edificativo y se genera una conversación entre todos, aportan. Bueno, el lado más profundo del coche compartido, dice, el tiempo que pasamos en el coche es para conversar. Son cosas que les ha servido a este hermano y por eso hizo eso el libro. Dice, desnudo y sin vergüenza, eso tiene que ver, hermanos, con la transparencia. Cada cónyuge conoce las contraseñas del otro y los padres tienen acceso total a los dispositivos de sus hijos. Ya se fueron los adolescentes ahí. Dijeron, ah, no, es así ya no. Ese pastor, ¿qué le pasa? Hasta corrieron, mire. Lo último, ¿por qué? Lo más importante, y esto es lo que quiero que nos quedemos más, hermanos, de los objetivos de este libro. ¿Por qué es importante cantar? Aprendemos a cantar juntos en vez de dejar que la música grabada y amplificada domine nuestra vida y alabanza. Hasta eso nos está robando, hermanos. O sea, cantar, adorar a Dios, la tecnología te está reemplazando de alguna forma. Lo vamos a ver hasta que lleguemos en ese capítulo. Y número 10, en la salud y en la enfermedad, en la que es tal vez la regla más conmovedora. Estamos presentes físicamente en cada acontecimiento importante de la vida. Aprendemos a ser humanos cuando estamos completamente presentes durante los momentos de más vulnerabilidad. Esperamos poder morir entre los brazos de otro. Entonces parece que es de los temas más conmovedores de ese libro, ese último que vamos a ver. Es un lado humano que hasta nos está robando la tecnología en esos momentos tan importantes e irreemplazables de la vida. Otra vez, hermano, le recuerdo, el objetivo de este material es menos distracciones para tener más tiempo con Dios. Es algo aterrizado, es algo donde vemos que ya la problemática está aquí y pues hay que ponernos en manos de Dios para ser honesto y decir, pues voy a... es válido, hermano, usted puede escuchar todo, como dice la palabra, ¿no? Retener lo bueno, desechar lo malo, si quiere... Decir, no, ya está muy exagerado ese libro. Pero yo creo que mientras la intención del autor fue ese momento de comunión con Dios y de relación como familias, pues yo creo que eso sí no se cuestiona, hermanos. Sí tenemos que mejorar esa área de nuestra vida. Y si nos está haciendo un estorbo la tecnología, tenemos que aprender a prescindir de ella y pues tal vez no al 100%, pero ser sabios en el uso. Por eso es el título del libro, Familias Tecnológicamente Sabias. No sé si alguien quiere hacer un comentario, aporte o cómo se sintió después de esta información, lo que siente que puede, a dónde lo va a llevar el libro, si siente que fue para usted o no. Dice el autor, llegas a tener estas prácticas y tu vida cambia y es más plena. Y por eso, no sé si vio en una de las frases de atrás donde dice, ¿cómo es que no hice esto antes? Va a llegar un punto donde si realmente te conectas más con Dios, vas a decir eso. ¿Cómo es que no hice tanto eso? Me está robando, está haciendo un estorbo la tecnología y ahora puedo ver que no. Le preguntaban un amigo del autor del libro, dice, me preguntó un día, porque sabía que no usaba televisión, y un día que sí se la compró, no sé por qué cuestión la llegó a comprar, pero le dice, ¿qué dice tu esposa de que ahora sí tienen televisión? Y lo dice, literalmente, ahí estaba mi esposa y le digo, oye, ¿ya viste la pregunta? Que sí, ¿qué pasó? ¿Qué opinas de que ahora tenemos televisión? Y dice, ella estaba leyendo un libro ahí concentrada y luego como que me queda viendo así extraña y le dice, ¿a poco tenemos televisión? Entonces, dice, yo me quedé pensando a ese extremo, bueno, a esa realidad de práctica llevó esta familia a prescindir de la televisión y puede parecer algo extraño para nosotros. Yo creo que quiero creer que todos tenemos televisión, es muy raro el que no tenga tele. Escuché que John Piper por 30 años no tuvo televisión y se la compró, pero porque quería ver una serie de videos y un curso que se compró, no sé para qué, aprender un idioma o algo, ¿no? Pero dije, sí, cierto, pues los grandes siervos de Dios, o sea, no necesitan la televisión y pasan más tiempos conectados con Dios, o sea, genera muy buenos libros, tiene un ministerio fructífero y se queda uno pensando, sí, cierto, si pudiéramos prescindir. Entonces, pues hay que encomendarnos a Dios, hermanos, a ver hasta dónde podemos poner en práctica todo esto y espero que sea de bendición este libro. ¿Qué les parece si oramos para despedirnos? Señor, gracias porque nos has reunido para recordarnos que tú siempre nos buscas cada mañana, cada día. Quieres tener una relación más íntima y personal con nosotros. Quieres darnos sabiduría que este mundo no aprecia. Quieres ayudarnos a vivir plenamente, Señor. Y si hay algunos estorbos, de alguna manera queremos pedirte perdón y pedir de tu ayuda y tu gracia para aprender a ser sabios. Tu palabra dice, y como Jesús oró, no te ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes. Y aquí vamos a seguir, Señor, con las mismas tentaciones. La misma tecnología va a seguir facilitando mucho las cosas y agradecemos por ello. Si nos has permitido tenerla, pero líbranos, Señor, de no ser sabios y que nos desconecten de ti. Bendice, Señor, la siguiente serie de estudios en nuestra iglesia en nombre de Cristo Jesús. Amén.